La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo de Elena Jiménez. Se está cerca de atrapar al autor o autores del incendio de Robledo de Chavela, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. Es palabra de Esperanza Aguirre.
Parece ser que las pistas van bastante avanzadas y que, sin que yo pueda dar ningún dato de momento para no estropear la investigación, para no perjudicar a la investigación, creo que se podrá determinar la persona o personas, además, relativamente pronto. Hay muchos testigos que han visto muchas cosas.
En la zona quedan todavía 27 medios terrestres de bomberos y brigadas forestales y 3 hidroaviones para refrescar la zona, pero con la situación ya controlada se han retirado los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y de bomberos de Castilla y León. El gobierno regional ha hecho ya esta tarde un primer cálculo de las hectáreas quemadas. Dicen que la cifra solo es aproximada, unas 1.200 hectáreas, porque se ha hecho desde el aire sobrevolando la tierra quemada. Falta todavía una medición sobre el terreno para que el cálculo sea más preciso. Es jueves 30 de agosto, tenemos más asuntos en titulares. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Violeta Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elena? Hoy se ha celebrado el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha aprovechado en rueda de prensa para hablar de varios temas. Uno de ellos ha sido la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, que a partir de este sábado tendrán que pagar por ir al médico. Aguirre dice que no se puede atender a todo el mundo y que es la ley la que marca los casos.
Mire, nosotros estamos aquí para cumplir la ley. Lo primero que dice la ley es que tenemos que atender a todos los ciudadanos. Es claro que no podemos atender a los ciudadanos del mundo entero, porque no sería posible. Pero ya hemos dicho, lo ha dicho la ley, en qué casos de las personas que están ilegalmente aquí. Y esos casos incluyen las enfermedades crónicas que ya están siendo tratadas. Lo que no incluye es que empiecen a venir los crónicos ahora nuevos.
Esperanza Aguirre también ha hablado sobre la subida del transporte público y sobre si habrá un aumento de las tarifas. La presidenta es partidaria de que esos servicios públicos se paguen a través de los impuestos, pero también de forma directa.
La Unión Europea, ¿cómo se llama esto? La Unidad de Presupuestos de la Unión Europea considera que los servicios de transportes debe sufragar el 50% el usuario y el 50% como mínimo el 50% el viajero.
Y cambiamos de tema. El ex jefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez, imputado por la operación Bloque por presuntamente extorsionar a varios propietarios de locales públicos, defiende su reincorporación como oficial de la policía en el municipio después de que un juez se lo permitiera y después de que al ayuntamiento se le pasara la fecha para recurrir en el mes de julio. Desde algunos de los grupos de la oposición no entienden lo que ha hecho el consistorio de Coslada y rechazan la vuelta de Ginés Jiménez. El exalcalde Ángel Viveros, del Partido Socialista, recuerda que su gobierno recurrió los intentos de incorporación durante los 3 años anteriores.
A nosotros nos parece muy grave. Yo creo que no es el mejor ejemplo para la ciudadanía que alguien que está inmerso en un proceso judicial, que ha sido el mayor escándalo de la historia de la policía local en Coslada, pueda subir como oficial de policía local, y segundo, en casos eventuales, asumiría incluso la jefatura. Por eso, desde luego, mi grupo no está de acuerdo y creemos que se deben de agotar todas las vías y todos los recursos pertinentes, como ya hicimos en su día.
A partir del 1 de septiembre entra en vigor la subida del IVA. Las asociaciones de consumidores y comerciantes advierten de los efectos negativos que va a tener sobre los pequeños comercios que, dicen algunos, se verán en la obligación de cerrar. Desde la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid aconsejan elegir muy bien el comercio, comparar los precios para así poder ahorrar. Escuchamos a Antonio López de CQ Madrid, que insiste en que habrá que rebajar el consumo en algunas cosas que no son fundamentales.
Por en vez de ir muchas veces a ver algún espectáculo, habrá que hacerlo menos. Y entonces mantener un poco lo que son los gastos fundamentales, que son la luz, el teléfono, la alimentación, el colegio de los niños, eso, mantenerlo, hacer todo lo posible, y habrá que ir quitándose cosas. No hay otra solución en este momento, porque por mucho que comparemos y que veamos, y al final las cosas son como son.
Y por último, los técnicos encargados de los trenes de Metro de Madrid están realizando las primeras revisiones del MET del tren que chocó ayer por la tarde contra la pared que sirve de tope a los convoys y en el que resultaron heridas leves 22 personas. Los sindicatos hablan de fallo técnico, ya que el ramal Príncipe Pío Opera es una línea que circula en modo automático. Ignacio Arribas, Comisiones Obreras, y Teo Piñuelas, de UGT.
Perdió códigos y por lo tanto el conductor se tuvo que hacer cargo manualmente de la conducción del tren. Vio que el freno eléctrico no le respondía y tuvo que hacer uso del freno de emergencia. El freno, al no responder, lo que provocó es que el tren se deslizase hasta chocar con la topera.
El fallo sí que entendemos que es técnico, al irse el modo de conducción, que si un modo de conducción se va, el tren también frena.
El tren siniestrado pertenece a una empresa externa que también se encarga del mantenimiento de algunos de los convoys.
Bueno, pues gracias, Violeta. Vamos a actualizar ahora la información de servicio. Y vamos a ver cuál es la situación de las carreteras de la región. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En general se circula bastante bien, en general, insistimos. Pero hay una excepción, la carretera de Burgos, la A1. En la autovía se ha producido un accidente en torno al kilómetro 81, cerca de Piñuecar, y está cortada esa carretera de Burgos de entrada a la capital. Hay retenciones en la zona. Va mejorando la situación porque se está desviando esa circulación en el kilómetro 83 hacia la antigua carretera de Burgos, hacia la Nacional 1.
Pues muchas gracias, DGT, por esa información. Y Renfe ha restablecido este jueves sobre las 4 de la tarde el servicio en cercanías entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo, que se había cortado durante 3 horas por causas ajenas a la compañía. Y nos queda una cosa más, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nacho Bolán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena. La entrada de viento del norte en la región nos deja esta tarde temperaturas más suaves y que van a continuar bajando en los próximos días. El termómetro en la capital no va a superar esta tarde los 30 grados con intervalos de nubes medias y altas, y por la tarde veremos además más nubes por la sierra, pero sin mayor trascendencia. La próxima madrugada notaremos aún más el descenso de las temperaturas. En Madrid ciudad la mínima se va a quedar en los 15 grados y en la sierra, en puntos de montaña, no alcanzarán los 5 grados.
7:16, vamos a hacer una pausa y después vamos con la tertulia, con las entrevistas de hoy. Como siempre, también les esperamos a ustedes en el teléfono del programa, en el 902 14 60 60, 902 14 60 60.
La Ventana de Madrid.
En 4 días, la radio será diferente.
Y las mañanas también. Porque me gusta mirar la vida y contarla y analizarla. Porque hoy por hoy no hay mejor manera de empezar el día que escuchándola ser.
El 3 de septiembre cambia la radio.
Te espero cada mañana aquí, en Hoy por Hoy.
Con Pepa Bueno y Gemma Nierga. En 4 días descubre la nueva cadena SER. 94.4 FM. Cadena SER.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Además, menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Restaurante Asador Las Tinajas. Muy cerca, en Cubas de la Sagra. Calle Sagrado Corazón 26. Teléfono de reservas 91-814-2312. Este viernes 31 de agosto, Raquel Morcillo, concursante de A Tu Vera. Pases desde las 10:30.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. 8º certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura.
¿Nos acompañas?
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Sobre esta música de Ñaco Goñi, pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Barra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y a Inés Sabanés, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida de nuevo, que te echábamos de menos.
Ya,
Inés.
Ya, pero ya estoy aquí, ya.
Todo bien, ¿no? ¿Has estado bien de vacaciones? ¿Te has ido lejos? ¿Te has alejado?
No, me he ido.
¿Mentalmente te has alejado?
Mentalmente me he alejado todo lo que he podido, pero me he ido tema familiar, en casa, muy, muy tranquila.
Muy a gustito, entonces. Bueno, los demás, ¿qué tal? Pedro y Carlos, os veo más a menudo, pero bueno, ¿qué tal?
Bueno, yo las vacaciones fantásticas, lo malo es que cuando se terminan es un horror.
Las tuviste,
pero
ya hace un tiempo, hace ya dos semanas.
Sí. Ya se me están olvidando. Cuando habla Inés de vacaciones, digo, ¿qué es eso, vacaciones? Casi tengo que ir al diccionario.
Madre mía, todavía yo creo que será más difícil la semana que viene para muchos más que volverán.
Tú te vas, ¿no?
No todavía. Me queda todavía un poco por esperar, pero bueno, todo llegará. Bueno, antes de empezar con el resto de asuntos un poco de hoy, sí quería preguntaros por algo que sigue estando hoy sobre la mesa y que, bueno, no he podido comentar con vosotros porque no habíais estado todavía en la tertulia esta semana, y es ese incendio que ha quemado parte de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, de los municipios de Robledo de Chavela, de Valdemaqueda y de Santa María de la Alameda. Escuchábamos al inicio en portada a la presidenta Esperanza Aguirre, que, bueno, ha deslizado hoy que se está cerca de atrapar al autor o a los autores de este fuego, que ya no hay ninguna duda que fue un fuego intencionado. El gobierno regional ha dicho esta tarde, ya ha hecho públicas esta tarde un primer cálculo de hectáreas quemadas. Hasta ahora el gobierno no había querido hacer ningún cálculo, decían que era por temor a que no fuera muy exacto, porque hubiera alguna zona que no contaran, en fin, eso es lo que decían desde el gobierno regional. Esta tarde han hecho un primer cálculo, dicen que es una cifra aproximada de unas 1.200 hectáreas, que este cálculo se ha hecho sobrevolando la zona y que hay que esperar un poco a pisar el terreno, que ahora se está refrescando, para ver exactamente, bueno, pues cuál ha sido el daño que se ha producido en esa zona. Y os quiero preguntar un poco, pues bueno, cómo habéis visto, cómo se ha reaccionado, porque todo esto viene además enmarcado en esa polémica que se lleva todo el verano, de ese conflicto que tiene el gobierno regional con los bomberos. Y bueno, pues os quiero preguntar un poco cómo habéis visto la respuesta política, la respuesta de medios, cómo se ha actuado. Empiezo contigo, Pedro.
Bueno, yo tengo una. Primero, esto tiene dos facetas. El hecho de que haya un conflicto entre bomberos y la Comunidad de Madrid, no creo que ni mucho menos pueda influir en que se produzca un incendio. Eso, para nada. ¿Que sea más o menos rápida la actuación? Pues tampoco. Yo creo que los bomberos son suficientemente profesionales como para hacer su trabajo y lo han hecho seguro. La Comunidad de Madrid está recortando, bueno, está recortando, y ese es otro debate, me parece a mí que es otro debate. Yo no sé si el incendio este, por supuesto que es voluntario, hay seis focos y ya parece que está fuera de toda duda. Lo que no sé es si esto es por intereses personales, por intereses de grupo o por qué motivo se ha producido este incendio. Pero lo que sí creo es que hay que ser tajantes y duros con las personas que se dedican a hacer tanto daño para la sociedad, al medio ambiente y a todos juntos, o sea, al global de la Comunidad de Madrid. Hay que ser muy, muy duros con este tipo de gente. Tanto si son intereses personales como si no, me da igual. Es que hay que ser duros. Y, por supuesto, descartar el otro debate. Yo no quiero pensar que haya nada en medio, ¿no? El debate político, me refiero.
Carlos.
Bueno, yo creo que primero, como decía Pedro, es un incendio provocado, eso no se puede evitar, siempre habrá gente que quiera hacer incendios por las razones que habrá que definir en cada caso. A mí de esto me parece que interesa, yo tengo cuatro amigos en Ruelo de Chaira, con casa allí, uno de ellos se la quemó la casa de al lado, y me han dicho, los cuatro han coincidido en la evaluación, creen que llegaron un poco tarde los medios, pero que llegaron suficientes medios, un poco tarde. A mí la pregunta que yo creo que hay que hacerse son dos tipos. Primero, no estoy de acuerdo en que solo haya que plantear, como se ha planteado en la Comunidad de Madrid, el hecho de que hay que endurecer las penas. No todo se arregla con endurecer las penas en el Código Penal. Hay que hacer más cosas. Y en esas más cosas hay que hacer donde yo creo que hay que hacer hincapié, ¿no? Primero, hay que imposibilitar que alguien que tenga intereses en hacer incendios no los tenga. Y hablo, por ejemplo, en poner el máximo de tiempo posible donde un suelo quemado no pueda ser recalificado. Y, por tanto, cualquier política que vaya a disminuir el tiempo está facilitando la labor del que le interesa eso. Y, segundo, hay que intentar hacer eso que se llama prevención del incendio. No solamente ir cuando un incendio se da y se produce. Y la prevención supone poner recursos en prevención de incendios, en limpieza de montes, y ahí es donde, según parece, los presupuestos de la Comunidad de Madrid han reducido efectivos. Por tanto, la labor del incendio es tan importante, y en eso se parece con mi profesión, tan importante la prevención como el tratamiento. Y la prevención se hace poniendo recursos y medios de manera permanente. Los bomberos actúan con profesionalidad siempre, es claro, pero también hay una duda que no ha sido aclarada, es si estaban los retenes donde tenían que estar y con el número eficiente de efectivos, tal y como marca, parece ser una norma. Y según denuncian algunos bomberos, eso no se producía así. Por tanto, no encaminemos todo al endurecimiento de las penas. El Código Penal está como está, se puede modificar. Eso no va a reducir el número de incendios solo, sino afrontar, primero, que no sea posible incendiar un monte para luego conseguir beneficios mediante recalificación del terreno, y segundo, que además de eso se haga prevención mediante recursos adecuados en la prevención de incendios, limpieza de montes y demás.
Inés. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es investigar a fondo bien la secuencia de los incendios, es decir, de endurecer las penas, no, lo que hay que investigar, y lo apuntaba Carlos, es que hay que investigar las causas y hay que investigar por qué se producen de forma intencionada por cada persona, digamos, enloquecida que puedas considerar. Hay desde luego causas aparentemente objetivas que han llevado al tema de los incendios. Una investigación a fondo de las causas, porque en el fondo de muchos incendios ha habido y hay intereses y especulaciones previstas y expectativas. Hasta que no se llegue al fondo de esta cuestión, esto va a seguir siendo, digamos, una especie de tragedia, accidente, y es muy importante trabajar en esa dirección. Eso y la prevención. Es decir, si todo el mundo tiene claro que el quemar tantísimas hectáreas, destruir un valor natural, está claro que en este caso de forma intencionada es algo que ni reporta beneficios, que tiene muchos problemas y que jamás los va a reportar, realmente creo que se acotaría mucho esas intencionalidades de los incendios. Y luego, sí afecta, yo no digo que el incendio se produce porque haya bronca con los bomberos de la Comunidad de Madrid, pero sí digo que de los antiguos previsiones de prevención, de lucha contra incendios, de intervención, a fases sucesivas donde no se han cubierto plazas, donde no se han cubierto compromisos, hay una diferencia, y esa diferencia normalmente es bien rapidez de actuación o bien dificultar la prevención. Y las cosas son así, o sea, cuando recortas cosas que son fundamentales, luego ni la capacidad de respuesta ni la prevención alcanza los mismos niveles de seguridad.
Yo quiero decir una cosa, pero a ver, los incendios se han producido todos los años, antes de la crisis, en la crisis, después de la crisis y después de otras crisis que ha habido. Los incendios se han producido siempre con toda la prevención que había, sin recortes y sin otras cuestiones que ahora les echamos la culpa de todo esto. Por lo tanto, yo creo que esa parte, aunque estoy de acuerdo en que los recortes pueden haber influido, totalmente de acuerdo con eso, yo estoy más en lo que decía Carlos. Es decir, es que, y además no, comparto con
yo
él.
Yo también, totalmente.
Claro, claro. Yo digo, hay una parte que son los beneficios personales que se obtienen cuando un monte se quema, ¿no? Recalificaciones, por ejemplo, se buscan las recalificaciones. Por supuesto que no se obtengan estos beneficios, pero paralelamente a esto, una persona que comete esto por un beneficio personal de recalificaciones tiene que tener una pena dura. Y endurecer las penas es muy positivo para la gente que, hombre, de alguna manera lo que quieren es beneficiarse ellos, perjudicando a toda la sociedad de esta manera tan cruel, además.
Sí, Pedro, pero lo que él planteaba, y yo también, es que el debate de del endurecimiento de las penas a veces tapa el debate de las responsabilidades de unos y de otros. O sea, por supuesto que hay que investigar a fondo, pero a veces, que es mucha costumbre esta comunidad, se pone en primer plano un debate al endurecimiento de las penas, y se tapa la responsabilidad inmediata. Lo que pasa con las investigaciones de los incendios provocados en este país. ¿Qué ha pasado con las dotaciones de bomberos? Yo todavía me acuerdo cuando les llamaban peseteros a los bomberos. Y recuerdo que aquí ha habido movilizaciones de los bomberos, no para cobrar más, sino para que no les obligaran a hacer más horario y en peores condiciones.
Ahora, Inés, que hablas de las movilizaciones de los bomberos, pedíamos la colaboración de los oyentes y nos llama Antonio, que es bombero. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, bienvenido a La Ventana de Madrid. Bueno, cuéntanos.
Buenas tardes. Primero voy en carretera y la carretera está tiene a veces fallo de cobertura, entonces no sé si me importará.
Bueno, de momento se escucha bien. De momento se escucha bien, sí.
Escuchamos.
Sí, mire, pues yo quería comentar de que yo soy bombero y entonces estamos en conflicto efectivamente con la Comunidad de Madrid y no es, precisamente no es por dinero, porque de hecho hemos rechazado este año la campaña de verano en plan de protesta, que eso nos supone un dinero, y la hemos rechazado. O sea, nosotros no somos peseteros. Defendemos una serie de mejoras dentro de nuestro servicio, como es fundamental la segunda actividad, que eso no sale a luz, siempre nos acusan de que es por dinero, pero es una segunda actividad que si nos pasa algo, como puede ser en el incendio este que ha ocurrido ahora, pues algún problema, si estamos de baja, una baja larga, pues de alguna forma que no nos saquen del cuerpo de bomberos. Porque era lo que se estaba oyendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid tenía en mente. Bueno, un bombero se me lesiona, me lo saco. No lo dejo en el paro, pero bueno, lo llevo a otro sitio como funcionario de la Comunidad de Madrid, a un colegio y tal, y me olvido de él. Le pago menos y Santa Pascua. Entonces este es un problema que tenemos el cuerpo de bomberos, hablo de la Comunidad de Madrid. Y es un catálogo de segunda actividad donde se nos pueda... Si hemos tenido un problema, si hemos tenido un problema físico y siempre que sea actuando, pues se nos puede acoplar. Uno de tantos. Entonces, realmente cuando hemos rechazado este año hacer la campaña por esta serie de perjuicios que nos pueden, ya bastante nos están reportando económicamente, pero esto sí que no lo queremos perder o esto sí que lo queremos retomar y queremos que la Comunidad de Madrid lo junto con los sindicatos saquen esos segundos de esa futilidad, estos señores pues se niegan, ellos tienen la potestad de decir no, se reúnen, cada semana se están reuniendo con los sindicatos, igual que se reúnen se van, entonces no es un problema, nosotros no es un problema de dinero, de hecho este año hemos rechazado mucho dinero, que ha sido esto de la campaña de verano, y al hilo de esto, por la zona de Robledo de Chavela, pues a lo mejor faltaban dos o tres retenes que no estaban y no se pueden y no han podido atajar a lo mejor antes, digo.
Bueno, pues Antonio,
si llegan a estar por allí seguramente hubiesen llegado antes al incendio, pero no estaban, y no estaban porque el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha cerrado en banda, no sabemos por qué, en atender problemas que tenemos dentro del servicio, como que se va jubilando gente, como que no entra, como que estamos bajo mil, o sea, que no es dinero. Y cuando el bombero se acerca o atiende a los siniestros, con toda la profesionalidad que pueda creer la gente. Y segundo, se creó dentro de esta crisis que tenemos con el gobierno de la Comunidad de Madrid...
Antonio, solo le pido un poquito de brevedad.
De urgencia, bueno, acabo. Se tuvo una reunión de urgencia, se reunieron los compañeros en Las Rozas, se reunieron en Las Rozas y fueron a atender a ese siniestro voluntariamente y altruistamente, para que luego diga la Comunidad de Madrid que nosotros lo hacemos por dinero y no por amor a nuestro trabajo. Muchas gracias.
Pues Antonio, muchísimas gracias por llamarnos y por las explicaciones. Un saludo. Tenemos a otro oyente, se llama Jorge, y creo que Jorge también nos quieres hablar un poco de este tema. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, yo quería opinar con respecto a esta cuestión de ser más duros, de que las penas deben ser más grandes, y me parece que eso es un brindis al sol que hacen los políticos y algunos tertulianos, nada más, porque las penas por producir incendios son tremendas. O sea, son realmente muy, muy duras. O sea, hay producir un fuego intencionado conlleva hasta 20 años de prisión. Dudo que se pueda hacer una pena mucho más dura en España. Lo que me parece que es, hay que cumplir la ley simplemente y utilizar los medios legales que hay hasta el momento. O sea, y utilizarlo y no decir cosas que se van un poco de contexto de todas estas cuestiones. Sobre todo teniendo en cuenta que un pirómano en sí, si existe la figura del pirómano cuando se lo coge, no es imputable porque es un enfermo mental, y que simplemente, ya insisto, hay que utilizar los medios legales que hay en este momento y que son muchos y realmente fuertes. Ya le digo, hasta 20 años por producir un incendio intencionado. Eso es todo lo que tengo que decir, bueno, nada más.
Pues Jorge, muchísimas gracias por llamar a la Ventana de Madrid y por sus palabras.
Gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego. Bueno, pues ya hemos escuchado lo que decía Antonio, el bombero, que más o menos es un poco las reivindicaciones que lleva diciendo el cuerpo de bomberos durante el verano en el asunto de las horas extras y de su protesta por falta de efectivos. También les hemos escuchado decir a los sindicatos que no había suficientes retenes en la zona de Robledo de Chavela para atender ese incendio. Y bueno, lo que nos ha apuntado este último oyente, que las penas en realidad existen y son altas, pero que el problema es cumplir la ley.
No, pero es que este oyente está hablando de una posibilidad de que haya muertos. Está hablando de otra cosa, está hablando de asesinatos, no está hablando de incendios. Y yo creo que efectivamente cuando hay alguien que comete un incendio provocado en una parcela suya es porque va a obtener unos beneficios que le compensan. Por eso lo hacen. Por eso es lo que hay que atajar, que es verdad, que hay que atajar, y también yo creo que debe tener un castigo ejemplar, lo tengo claro, vamos.
Yo un poco quería, bueno, no vamos a entrar en el tema de las penas, yo sí que creo que
sí,
quien haga delito tiene que tener una pena, eso está claro, ¿no? Claro. Pero a mí me parece muy grave lo que ha comentado este bombero, porque significa una cosa: cuando un conflicto laboral con unos empleados públicos se enquista tanto en el tiempo, hay responsabilidades mutuas posiblemente, pero quien más tiene responsabilidades es la administración pública. Y parece poco entendible que el gobierno regional haya sido incapaz todavía de llegar a un acuerdo y de consensuar una serie de medidas. Porque no vamos a pensar que los bomberos están locos en lo que piden. Por tanto, habrá que negociar. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, el gobierno de Madrid tiene muy poca experiencia en negociar. Tiene mucha experiencia en imponer, pero muy poca en negociar. Y como no negocia, a veces los problemas se le enquistan, y se le enquistan en temas tan trascendentales como los bomberos, que están para defender nuestra seguridad, como el tema sanitario, como el tema educativo. Yo creo que sería bueno que se hiciera un ejercicio desde la administración madrileña, desde el gobierno de Esperanza Aguirre, de un poquito de humildad y entender que en democracia hay que negociar. No se puede imponer, eso es de otro tipo de régimen político y no del nuestro.
No, yo creo que de todas formas se tiene que investigar este incendio hasta las últimas consecuencias, tanto en la parte de quien ha provocado el incendio, con sus intereses, sus motivaciones, etcétera, etcétera, pero también en toda la parte que supone, pues, la atención y la responsabilidad. Y también políticamente hay que hablar estas cosas. O sea, uno no puede decir, claro, como ha habido un incendio no se puede hacer demagogia. No, lo que se tiene que hacer es control político. Si ha habido un incendio, saber si todo ha funcionado absolutamente correctamente, si hay fallos, por qué los ha habido y de quién es la responsabilidad. Y desde luego fiscalía, hasta el fondo de investigación, con las responsabilidades de quien haya provocado el incendio, que ya parece claro que ha sido provocado.
Bueno,
son sus motivaciones, claro.
Son las 7:38, vamos, si os parece, con otro asunto. Ya sabéis que el sábado entra en vigor el Real Decreto Ley que deja fuera de la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles. Hay algunas excepciones, pero el grueso es que los inmigrantes sin papeles tendrán que pagar por ir al médico. Para este sábado, diversas organizaciones y colectivos van a llevar a cabo una protesta frente al Hospital Gregorio Marañón. Iván Forero es uno de los portavoces de Red por el Derecho a Tener Derechos. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Gracias, Elena, y a todos los contertulios.
Bueno, y Iván, lo primero que querría preguntar es ¿qué prevén un poco que va a suceder a partir del día 1 de septiembre, a partir del próximo sábado?
Hombre, hombre, estábamos escuchando ahora hablar de incendios, ¿no? Y de la gravedad que eso tiene. Yo creo que a lo que vamos a asistir este primero de septiembre va a ser a un nuevo incendio institucional y legislativo, que significa dejar a la sanidad pública de este país, al servicio público universal de sanidad, pues fuera de combate, ¿no? En realidad el Real Decreto 16 del 2012 y el Real Decreto que le acompaña, que es el 1192, suponen pues en realidad un ataque frontal a ese derecho a la salud de toda la ciudadanía, y particularmente la población que está sin papeles, en situación de irregularidad administrativa. Es muy grave que con la disculpa de dejar por fuera del servicio de ese derecho humano universal, que significa el derecho a la salud, a los inmigrantes que carecen de documentación, ahora se quiera, digamos, hacer una reforma al conjunto del sistema público que garantiza el derecho a la salud. Yo creo que este es un real decreto que destruye las condiciones básicas del Estado de Derecho en materia de salud pública, que niega la aplicación del derecho internacional con todas las exigencias que tiene para el Estado español, y que por otra parte podríamos decir que con todo el debate que se está presentando en las comunidades autonómicas, pues ha generado una situación en la cual finalmente hay una asimetría distinta de prestación de servicios de una comunidad a otra, pues creando realmente una situación muy grave de descoordinación y de impedir finalmente que la gente inmigrante pueda ser atendida.
Sí, vale, pregunto precisamente porque por eso mismo, porque cada consejería, cada comunidad autónoma está un poco aplicando ese real decreto, pues como quiere, la parte que quiere o no quiere. Aquí la Consejería de Sanidad lo que ha enviado unas instrucciones que, digamos, podrían suavizar algo ese decreto del Ministerio de Sanidad, porque, bueno, esas instrucciones dicen que van a seguir, por ejemplo, atendiendo a los que han iniciado su tratamiento antes del 31 de agosto, todos los que tengan patologías contagiosas, pero durante un máximo de un año. ¿A ustedes les convencen estas instrucciones que ha enviado la Consejería de Sanidad?
Hombre, nosotros creemos que esas instrucciones son tratar de ponerle un paño de agua a una situación pues supremamente grave. En realidad, si bien es cierto que afirma que los procesos que ya venían siendo tratados con anterioridad al 31 de agosto se van a continuar, en realidad después se recomienda inmediatamente que hay que suscribir un convenio especial. Y en última lo que entra es que se incorpora un mecanismo de copago, repago, o incluso para el caso de las poblaciones inmigrantes, pues hay como una inmoralidad. Por una parte no se les da la documentación, no se permiten los procesos de regularización para que puedan ser ciudadanos, y si ahora se les dice no, hagamos un convenio económico, un convenio especial que garantice que tengan asistencia de seguridad.
O sea, quiere decir que en estas instrucciones de lo que decía la consejería, de que se va a atender a todo el mundo que haya iniciado un tratamiento antes del 31 de agosto o a los que tengan patologías, no va a ser gratuito en ningún caso.
Exactamente, y por otro caso, ya en las fórmulas de cómo cobrar esa factura, se señala, por ejemplo, y este es un argumento que también se ha incorporado desde el propio ministerio, de que la factura será remitida al país de origen a través de convenios bilaterales de seguridad social. Esto llama la atención porque cuando uno revisa cuántos son los países con los cuales hay un convenio bilateral de seguridad social, pues nomás son 6. Entre ellos, uno de ellos muy destacado que se llama Andorra. Yo no he visto muchos inmigrantes andorranos, más bien muchos personas que van a buscar que sus capitales puedan rendir bastante más en el capital especulativo en Andorra, que es uno de los con los que hay convenio. Y otros países como Túnez, o en el caso de Perú, Chile, Brasil y Marruecos, en el caso de Marruecos sí, dada la cantidad de población marroquí que está en España, y ese sí sería significativo. El tema es ver las condiciones que se tienen para ese cobro, pero en última lo que nosotros queremos llamar la atención es precisamente que no, el problema no está tanto en que queden los inmigrantes sin ser atendidos, que ya es grave, sino sobre todo que hay una serie de mecanismos que se transforman en términos de la cartera de servicios, en términos del estatus jurídico de los trabajadores de salud, en términos de la modificación con la cual se deja de tener un derecho a la salud, en términos de lo que los derechos humanos significan, y se convierte en una mercancía al servicio también del mercado y del capital. Estamos asistiendo a la misma reforma que vivimos en América Latina hace 25 años, que llevó a la privatización del todo sistema público de salud, dejando a millones de personas sin ese derecho fundamental.
Uh-huh. Iván, una última cuestión. ¿Cómo va a ser esa protesta del sábado?
Sí, el sábado están convocadas pues distintas organizaciones desde la red, las distintas organizaciones que participan de la red por el derecho a tener derechos. Va a haber una amplia participación de muchas asociaciones vecinales de Madrid y de distintas ONGs, Médicos del Mundo, Economistas Sin Fronteras, entre otros, el Centro para la Defensa y el Estudio de los Derechos Humanos, y fundamentalmente lo que vamos a hacer es una cadena humana que ponga en conocimiento el que llamamos a la derogación de este Real Decreto. No queda otra alternativa, porque sentimos que todo lo otro son parches las propuestas que han salido, por ejemplo, en comunidades autonómicas como en Canarias, o las propuestas que se han hecho desde Andalucía, incluso en el País Vasco también ha habido algunas modificaciones, en Galicia, etcétera. Pero al final, cuando terminan mirando, nos han incorporado un nuevo mandato. Ahora somos asegurados o beneficiarios y dejamos de ser tutelares de un derecho, que es el derecho humano a la salud.
Bueno, pues Iván Forero, portavoz de uno de los portavoces de Red por el Derecho a Tener Derechos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo.
Gracias, Elena.
Bueno, antes de preguntaros por todo lo que nos ha comentado el portavoz de esta red, me gustaría que escucharais también lo que ha dicho esta mañana la presidenta Esperanza Aguirre cuando se le preguntaba, bueno, pues por este Real Decreto que entrará en vigor el próximo sábado, día 1.
Mire, nosotros estamos aquí para cumplir la ley. Lo primero que dice la ley es que tenemos que atender a todos los ciudadanos. Es claro que no podemos atender a los ciudadanos del mundo entero, porque no sería posible. Pero ya hemos dicho, lo ha dicho la ley, en qué casos de las personas que están ilegalmente aquí. Y esos casos incluyen las enfermedades crónicas que ya están siendo tratadas. Lo que no incluye es que empiecen a venir los crónicos ahora nuevos.
Bueno, Carlos, empiezo contigo, obviamente, porque el tema te toca mucho más de lleno.
Sí, sí. Bueno,
hay que recordar que es médico.
Por oficio,
que lo
claro.
Los oyentes, sí. Es médico en el Hospital de Móstoles, Carlos.
Yo soy uno de los médicos que ha hecho objeción y lo he hecho públicamente, incluso he publicado algún artículo sobre ello, sobre esto. De acuerdo con Iván, esto es un recorte de derechos. Es cambiar el espíritu incluso de la Constitución Española del artículo 43. Pero además es estar en contra del Sistema Nacional de Salud, que era un sistema nacional de salud, no era un sistema de seguridad social, que es lo que hemos vuelto ahora con el concepto de asegurado, claro, y de beneficiario. Por tanto, es cambiar el modelo, es romper el modelo, pero romperlo sin ningún debate en el Parlamento, sino por un Real Decreto Ley. Prueba está de la barbaridad de ese Real Decreto Ley, de la chapuza legal que es el Real Decreto Ley, es que hay 44 formas de interpretarlo. Incluso comunidades autónomas del Partido Popular han visto que es tal brutalidad y tal barbaridad lo que hacen, que lo cambian. Y hemos visto al señor Núñez Feijóo, ese que adelanta elecciones para que no le pille el rescate, diciendo que, hombre, a los enfermos que están aquí y que viven en Galicia y tal, lo van a atender. Cataluña dice que van a atender a todos, pero que cada año habrá que renovarlo. Es decir, cada uno, hombre, ha habido comunidades autónomas de manera clara, como el País Vasco, Andalucía, han dicho, van a atender a todos. Y está Madrid, que oyendo a Esperanza Aguirre, pues se ve claro por qué línea va, que es absolutamente partidaria de lo que dice el Real Decreto, claro, de restringir el derecho, y por tanto va a ser muy difícil que podamos atenderlos, ni siquiera aunque tengan enfermedades crónicas, porque yo como médico de un hospital tengo que decir que primero le podré atender si el enfermo me llega, y ya en Madrid, en los centros de salud, se está quitando del listado a los inmigrantes irregulares, por tanto no lo van a poder atender porque no van a llegar, salvo que quienes defendemos que sean atendidos establezcamos un mecanismo de hacerlo, y ya hay muchos compañeros en atención primaria y lo haremos también en hospitales para poderlos atender. Y es que el compañero que está en la ventanilla administrativo no le podrá dar una cita porque no está metido dentro del programa, lo mandará a la consulta, yo en la consulta no me negaré a verle en mi horario laboral y después, porque llama la atención la auténtica hipocresía de algunos dirigentes del Partido Popular que han dicho, estos chicos que son tan buenos, estos médicos que se declaran objetores, que lo operan después del trabajo. Estos señores, que seguro que no han trabajado tanto como los médicos del sistema, tienen que saber que durante mucho tiempo, con irregulares o no, muchos médicos del sistema se quedan más horas de trabajo para atender enfermos, sean irregulares o sean españoles. Por tanto, esta gente hipócrita que nunca ha estado trabajando en un sistema público ni lo conoce, lo que tiene que hacer es callarse y no entrar en estos debates absurdos. Es que, y ha habido algún alto dirigente del Partido Popular, algún presidente de comunidad autónoma, creo recordar, que decía que, hombre, que como éramos tan buenos después del trabajo. Después del trabajo los médicos hemos atendido enfermos siempre.
y lo seguiremos atendiendo. Tanto en los hospitales y en primaria habrá que articular una red que nos permita atenderlos.
¿Y esa red, Carlos, está articulada o sabéis articulada?
Se está poniendo en marcha porque es muy complicado. Es que los médicos estamos acostumbrados a una cosa: el enfermo se nos cita en un programa informático y no llega. Yo digo, este enfermo le veo hoy, cítamelo en 3 meses. El programa informático no lo cita. Si el enfermo desaparece, si quieren hacer invisibles a los emigrantes irregulares tratados, primero, no lo van a conseguir porque son visibles. Viven y viven aquí. Y muchos trabajan aquí. Y desgraciadamente muchos trabajan en la economía sumergida. Porque hay gente que no los asegura. ¿Eh? Y por tanto, lo vamos a tener que seguir viendo. Articulemos la forma. Lo ponen difícil. Por muchos esfuerzos que hagamos, va a haber gente que se va a quedar sin atender. Va a haber gente porque se va a perder, u otros por miedo no van a ir. Eso ya está pasando. No hay que esperar al día 1 de septiembre. Ya está pasando. Y lo que llama la atención es que esta gente que luego se da golpes de pecho por tanta bondad y son tan buenos y tanto creen en muchas cosas, tengan la barbaridad de cometer el mayor ataque a un derecho fundamental en este país que se ha hecho en democracia, junto con el educativo, que es quitar el derecho a la salud a toda la gente que sea español o viva y resida en España. Si es irregular, yo ayer me reía escuchando al señor Hernando, diputado del Partido Popular, decía, los irregulares que se vayan. Están aquí y están trabajando algunos, pero si él los quiere echar, que asuma el coste político de ponerlos en la frontera a todos, y que lo asuma, que los lleve a la frontera y que los eche, pero que los eche el Partido Popular que gobierna en este país, no que nos quiera meter a los demás en un tinglao que no queremos compartir. Yo soy médico, voy a atender a inmigrantes irregulares que me lleguen, y es más, a los que yo conozca los voy a buscar para seguir atendiéndolos.
Inés Pedro, os voy a pedir solo unos minutos porque tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida y voy con vosotros. 8:10.
La Ventana de Madrid.
En 4 días, la radio será diferente.
Pero hay cosas que no cambian. El periodismo riguroso, comprometido, el análisis, las ganas de preguntar, de saber, las ganas de contar las cosas que pasan y descubrir por qué pasan.
El 3 de septiembre cambia la radio.
Les espero, como siempre, al final del día, en Hora 25.
Con Ángels Barceló. En 4 días descubre la nueva Cadena SER.
Cadena SER.
Restaurante Asador Las Tinajas. Menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Además, actuaciones con entrada libre. Este viernes 31 de agosto, Raquel Morcillo, concursante de A Tu Vera. Reservas en el 91 814 23 12.
Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica, 75 años del Hobbit. 8º certamen literario de SER Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza SER Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y SER Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
TIN, CAE, Euribor, hipotecas, depósitos. Los lunes a la 1:15 de la tarde, en Hoy por Hoy Madrid Sur, dejamos las cosas claras. Diccionario de banca de Novanca.
Novanca, la nueva forma de hacer banca de las cajas rurales en Madrid. Acércate a cualquiera de sus 18 oficinas en el sur de Madrid y consulta sus precios sin comisiones. Diccionario de banca de Novanca. Una nueva forma de hacer banca.
Cadena SER.
Ana de Madrid.
7:53, estamos aquí de vuelta en la Ventana de Madrid con Pedro, con Carlos y con Inés. Y con Inés y con Pedro voy porque les había dejado con la palabra en la boca. Inés, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que en épocas de crisis como de esta dimensión, los mecanismos de solidaridad se tienen que mantener y aumentar, y no lo contrario. Eso es el primer concepto que es muy importante para no generar, además de una crisis económica, un grave conflicto social. En segundo lugar, yo planteo, lo que está ocurriendo es gravísimo y hago un llamamiento a la movilización y a la solidaridad a todo el mundo, porque en primer lugar es la restricción de un derecho fundamental. Bien, pero es que además es la ruptura del Sistema Nacional de Salud. Porque al meter el tema de los aseguramientos, los seguros, el asegurado, cambiamos un sistema nacional de salud de cobertura universal en un tema difuso de seguros y aseguramientos que acabará, ya os lo digo yo, con los seguros privados para inmigrantes y para no inmigrantes. Es abrir la puerta a un debate que lo que no se puede entrar por la puerta entra por el balcón, o como se diga el refrán. O sea, inician un sistema donde el concepto de salud del Sistema Nacional de Salud se cambia por los aseguramientos, los seguros, las tarjetas sanitarias, que es donde pueden entrar los seguros. Y luego yo creo que es un ataque al derecho a la salud y a la prevención. Es decir, es que también va a agravar, también nos afecta a todos, no solo a las personas no atendidas, que es una indecencia, nos afecta a todos porque empeora la calidad de salud de la población en su conjunto y desde luego empeora sin duda la calidad de la prevención en un país en que se había avanzado mucho. Es una barbaridad, se hace por motivos económicos, pero no por la crisis, sino por seguir la rueda de salvar de la crisis a quien les interesa salvar. Es inhumano y es indecente.
Pedro. Estoy de acuerdo, yo creo que además empeora la salud de los ciudadanos, ¿no? Pero yo me lo planteo desde el punto de vista de Carlos. Yo soy médico, mañana me viene un señor y le digo, usted no lo puede atender, y está enfermo. Eso no es posible.
Claro, porque hay derecho a curar, claro, como dicen los médicos.
Yo no le diría a una persona no le atiendo. Es que casi si fuese abogado tampoco le diría no le atiendo.
Claro.
Me costaría mucho trabajo decírselo, claro, porque no tiene dinero. Entonces, si viene enfermo, muchísimo menos. Yo creo que es que la sanidad y la educación son dos conceptos tan básicos en la sociedad que no se debería meter mano, aunque los recortes sean necesarios, que si, según dice, lo son. Pero voy a plantear un dato que no sé si es exacto, pero en los últimos 10 años en España han salido 75.000 plazas de funcionarios. Sin embargo, la plantilla de la administración ha aumentado hasta 400.000. El resto no son funcionarios, son nombrados a dedo. Uh-huh. Creo que ahí se podría hacer un buen recorte sin necesidad de meter mano ni a la educación ni a la sanidad.
Bueno, sí,
seguro.
Cargos de confianza,
claro, eso.
La verdad es que si las cifras son esas, son...
En sanidad, yo dije el otro día que el consejero de sanidad, que debe tener mucho trabajo, yo no lo dudo, tiene 21 asesores o 22.
Claro.
Y los funcionarios son los que hacen el trabajo, ¿eh? Son los que saben. Sí,
claro, médicos, lo que necesitamos.
Bueno, vamos a buscar más opiniones de nuestros oyentes. Nos llama Andrés del Escorial. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena, muchas
gracias. Bienvenido a la Ventana de Madrid. Bueno, pues cuéntenos.
Pues nada, yo, bueno, por supuesto que estoy de acuerdo en lo que acaban de decir, sobre todo con la política de esta presidenta de la Comunidad de Madrid, pero es que no es de ahora, es que esto es en la época de las vacas gordas, ya empezó de forma,
sí,
de forma subterránea, como yo digo, a privatizar, ¿no?, a perjudicar la escuela pública y la enseñanza. Bueno, yo, sobre el tema del IVA, sobre el tema del IVA, esta mañana me ha parecido, no he escuchado a este gran dramaturgo, el Brujo, precisamente la SER, que él se quejaba de la subida del IVA, pero por supuesto con privilegios que tienen al fútbol. ¿Aquí qué pasa? Aquí ya debían de abrir un gran debate, y qué mejor, que pienso que no vamos a confiar en Televisión Española, la docilidad de Televisión Española, así como Radio Nacional. Pero sí, yo pienso que sería un elemento bueno la SER, a establecer un debate, qué pasa en el fútbol, sobre todo en este tema del IVA, que parece que no le van a tocar el IVA al fútbol, ¿eh? Aunque a mí ayer el Bernabéu estuviese lleno, a mí eso no me dice nada. Lo que sí que me dice, luego, los privilegios, qué pasa con la seguridad social y las deudas, grandes deudas que tienen todos los clubes en Hacienda, y sobre todo los grandes. Es hora de que se establezca un debate, se abre, se informe de esos pufos que hay, esos agujeros negros. En fin, era esto.
Bueno.
Y a ver, yo pienso que la cadena SER, pues sobre todo el larguero, con la audiencia que tiene, sí que, aunque esto es una, más bien una información general, era una sugerencia que esto iba, se podía debatir. ¿Qué pasa en el fútbol sobre estos temas? Que de vez en cuando sale ahí, pero no se llega a tocar.
Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por llamarnos en la ventana de Madrid. Un saludo y buenas tardes. Bueno, se nos había ido ya.
Los dos grandes son los que más deben, ¿eh?
No
son los que más deben. No, para aclarar datos.
Ahora deben un pastón los clubes de fútbol, un pastón, la seguridad social, un pastón.
Bueno, los dos futboleros que además creo que sois de equipos distintos. Bueno, los tres futboleros que además creo que sois los tres de equipos distintos. No,
creo que estamos 2-1. Yo soy del Barça y Inés también, ¿eh?
Yo del Atleti. Inés es del Atleti, ¿no?
Inés es del Atleti. No cambiéis ahora de.
Pero yo valgo por los dos, ¿eh?
Bueno, vale.
Bueno, pues eso, que no nos ha dado mucho tiempo hablar ya de la subida del IVA, que aquí nos llega también con otro regalo vía transporte público, pero bueno, pues que no da para más. Así que muchísimas gracias a los tres, a Pedro Fernández, muchas gracias.
Gracias
a Inés Sabanés, muchas gracias. Y a Carlos Barra, muchas gracias, que se ha sumado en esta ventana de Madrid en este mes de agosto. Así que muchísimas gracias a los tres. Y nada, que mañana nosotros volvemos aquí en la ventana de Madrid a partir de las 7:05 de la tarde. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.